Cuando llegamos a las 11 y 10 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, en la Radio del Sur, en el apartado de la entrevista. En el día de hoy, martes, le toca el turno a la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi derecha tengo a Miguel Ángel Grafiña, concejal de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, concejal, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
Ya prácticamente lo decía hoy, ¿no? Casi tres meses de la última entrevista, pasado creo que fue el 16 de junio del 2024, hoy estamos allá 1 de octubre. Parece que fue ayer, sinceramente, pero han pasado un tiempito, ¿eh?
Sí, tres mesitos. Bueno, a mí me tocaba, como decimos, hace un mes y pico la entrevista, pero por un tema familiar no pude asistir y, bueno, lógicamente se corre el turno de las intervenciones y, pues, hoy me toca a mí. Aunque había un medio malentendido ahí, he venido para arriba corriendo y estamos medio...
Bueno, lo importante es estar, como digo yo, ¿no? Sí. Y es lo importante que vamos a hacer un balance, un pequeño resumen de, por ejemplo, los últimos plenos del Ayuntamiento de Pájara. ¿Cómo los ha vivido Miguel Ángel Grafiña, el concejal de Nueva Canarias? ¿Cómo lo está viendo este ayuntamiento, Miguel Ángel?
Bueno, prácticamente plenos así, de una cierta importancia, pues no ha habido prácticamente ninguno desde el periodo vacacional. La semana pasada hubo un pleno que tenía dos puntos, que era la modificación de la plantilla, el incremento de plantilla en las escuelas infantiles, que de la que yo formo parte, de ese órgano gestor, que no asistí a la convocatoria de esos acuerdos porque hubo un error informático y no se me convocó, y prácticamente nada más. Tuve que ausentarme por una urgencia del pleno. Y como viene siendo habitual, pues lo más interesante del pleno llegó cuando se llegó al capítulo de ruegos y preguntas, que ahí intervinieron todos los compañeros. Algunos un poquito más encendido que otro, como es tradicional, pero bueno. La gente que escuche los plenos, si quiere enterarse de lo que es la actual situación y la verdad de lo que está sucediendo en el ayuntamiento, pues esa es la parte más importante del pleno, el capítulo de ruegos y preguntas, porque así decisiones importantes que afecten al municipio muy poquitas se han tomado, ¿no?
Sobre todo cuando se habla de los ruegos y preguntas, no sé si le causa gracia o por lo menos a nosotros nos viene bien que nos nombren, sinceramente, cuando dice que el salón de pleno no es Sur FM, ¿no?
Sí, pero precisamente quien hace esas manifestaciones es quien más se acuerda de Sur FM y quien más viene aquí a exponer tradicionalmente su larga lista de logros en esta legislatura, que bueno, que nosotros con esa larga lista de logros pues discrepamos en profundidad, y parece ser que sienta mal que se comente en esta emisora pues todos los temas importantes que hay que tratar del ayuntamiento, que es lo que la ciudadanía está esperando, porque se le dedica un tiempo muy importante, que yo no tengo nada que decir con ese tiempo cuando se hablan de actos de otro tipo de fiestas y presentaciones y esas cosas, que vuelvo a repetir que es necesario hacerlo, pero en ese tipo de casos no se pone ningún tipo de objeción en el tiempo, y sí en cuando se hablan de temas verdaderamente importantes, ¿no?
Si le parece, concejal, empecemos por lo más actual, que fue esa visita del consejero Pablo Rodríguez aquí al muelle de Morrojable para ver o supervisar distinta la obra de Marina Jandía, una obra, como ha comentado ustedes en la nota de prensa, una obra de capital privado, y se quejan en la nota de prensa, en la cual no ha atendido varias quejas o varias sugerencias de ese muelle puerto de Morrojable, en el estado en el que se encuentra, ¿no?
Bueno, nosotros, yo ya en mi anterior militancia política en Coalición Canaria, siempre hemos tenido con esta consejería y con este consejero, don Pablo Rodríguez en concreto, pues alguna discrepancia importante, ¿no? Nosotros venimos denunciando por sistema que cada vez que anuncia por el ente Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas que dirige este señor, pues no nos hace nada más que enterarnos de las inversiones que realiza el ente en los diferentes puertos canarios. Inclusive la última vez nuestra presidenta del Cabildo también salió una serie de datos, ¿no? Y lo que verdaderamente nos indigna y nos parece injusto es ver cómo se hacen importantísimas inversiones en los diferentes puertos canarios, ya no solamente en los más importantes y en los típicos donde va el 90% de las inversiones, que son el de Playa Blanca, el de Agaete y el de Corralejo, sino que vemos y observamos que el puerto de Morrojable históricamente ha estado, y lo más grave, y sigue estando, en un abandono absoluto. Nos habían anunciado esta visita en uno de los plenos, yo no sé si fue el consejero de urbanismo o el señor alcalde quien nos manifestó que el día 26 o 27 visitaba el puerto de Morrojable el consejero de Obras Públicas, y estábamos a la espera de que nos viniese a traer alguna buena nueva para el puerto. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que lo que históricamente se venía haciendo siempre, que cuando se visitaba el puerto por parte de una autoridad importante, como es la máxima autoridad, que es el consejero, pues se convocaba en el puerto pues a los usuarios del puerto, que hay empresas muy importantes en la zona que se dedican a explotaciones turísticas, a las navieras, a la cofradía de pescadores, el ente más importante que hay dentro del puerto, por decirlo de alguna manera, e inclusive a la escuela náutica, que al Club Náutico Península de Gandía, que mucho tuvo que ver para en su momento se adjudicara esa marina que tenemos ahí. Y observamos como don Pablo viene aquí al puerto de Morrojable, exclusivamente se dedica a ver el estado de las obras de esa marina deportiva, que es un puerto deportivo, que aquí recuerdo que es un puerto deportivo con el que estamos todos muy ilusionados, pero hay que decir que es una inversión absolutamente privada, donde el gobierno de Canarias no ha aportado ni un solo duro, y se olvida totalmente de las verdaderas calamidades que hay dentro del puerto, como son el tema de todas las infraestructuras. Desde el año 2018 que se produjo aquel temporal que causó unos deterioros importantes en el puerto de Gran Tarajal, aquí una parte importante del espigón del puerto de Morrojable también lo hizo un desastre. Eso ni se ha tocado. Y después usted se da un paseo por todo lo que es el borde de los atraques de los barcos, y eso está verdaderamente hecho un desastre. Los puntos de toma de eléctricos y de agua, eso está todo oxidado por todos lados. Y que no haya una sola noticia de una mejora en estas infraestructuras es algo que a la gente se ha llevado una decepción importantísima. Y lo que llama poderosamente la atención es que no se le aprieten las clavijas o se muestre claramente desde el Ayuntamiento de Pájara esta injusticia, porque no tiene otro nombre esta falta de... Miren esa fotografía que amablemente nos está poniendo. Así está la mayoría del puerto, que está hecho un verdadero desastre, ¿no?
Son imágenes de esa nota de prensa que sacaba Nueva Canaria el pasado domingo, si no me equivoco, y muestra el estado en el cual se encuentra el muelle de Morrojable, ¿no? Estas imágenes, como bien comenta el concejal, pues hablan por sí solas, ¿no? Otra de las cuestiones también,
si
que
me permite,
sí, lo que usted quiera.
Un inciso nada más, aclarar que lo que se está intentando vender es que con esa actuación que se está haciendo del puerto deportivo de la Marina Jandía se quiere justificar que en el puerto de Morrojable se están haciendo inversiones importantes, y nada más lejos de la realidad. Lo que es el puerto en sí, dependiente del ente canario, ahí no se ha puesto un duro, ni que yo tenga noticia, se está previsto invertir absolutamente nada.
Algo que también criticaban en esa nota de prensa era que tampoco se había tratado el tema de la nave de los bomberos, que supuestamente se iba al muelle de Morrojable. Yo llevo escuchando eso, y seguramente usted también, concejal, desde el año 2021, creo recordar, ¿no? O de, más o menos.
Sí, bueno, sobre todo desde el final de la pasada legislatura, y en esta se nos lleva vendiendo, y dicho en 48 plenos, el traslado inminente de los bomberos a la nave del puerto, que ya había habido reuniones tanto con el director de Puertos Canarios como con el consejero, y resulta que nos llevamos una sorpresa hace unos meses, 6 o 7 meses, porque no había ningún tipo de respuesta, y donde el ente Puertos Canarios le contesta al ayuntamiento que hasta que no se ponga al día de todas las deudas que tiene dentro del puerto con el Ayuntamiento de Pájara, con el ente Puertos Canarios, pues que no hay sesión ninguna. Y parece ser que hay una discrepancia importantísima, porque la deuda que dice Puertos Canarios que tiene el ayuntamiento con ese ente se parece un huevo y una castaña a lo que es la realidad, porque Puertos Canarios, para que lo sepa todo el mundo, que es algo inexplicable, el ayuntamiento por el edificio de la escuela náutica le cobra por las perforaciones de que están haciendo para sacar agua, bueno, cobra hasta por hablar ahí adentro, ¿no? Y creo que le decía al ayuntamiento de Pájara, hablo en números generales, del orden de 400 o 500 mil euros. Pero miren ustedes en qué se parece una cosa a la otra, que pretendían cobrar. Hay un pantalán que históricamente se lleva usando allí por la lancha que tiene protección civil, y se usaba también para algo del puerto. El trozo de pantalán mide 32 metros y querían cobrar porque dice que se está usando 130 y pico metros por eso, ¿no? Yo no sé si el ayuntamiento habrá hecho frente a esa deuda, que posiblemente lo haya hecho, para después reclamar, porque si no, eso está totalmente bloqueado. En definitiva, lo que se vendía de que eso ya estaba hecho, de que la nave no había ningún tipo de problema, que los bomberos se iban para abajo, eso está absolutamente parado, a menos que en estas dos o tres últimas semanas se haya aclarado el tema, ¿no?
Bueno, otra de las cosas que también querían hablar y podemos hablar es el tema de la salud. Parece ser que Tomás, el director del área en Fuerteventura, ha acudido a Onda Fuerteventura, no recordar, creo que fue en ese medio de comunicación, en el cual hablaba de el CAE y también de los proyectos de dos consultorios, uno en Costa Calma y otro en Morrojable. Miguel Ángel.
Sí, bueno, esto Dios quiera. Yo creo que ahí estuvo en porque me llamaron y me lo comentaron. Estuvo también el compañero, el responsable del urbanismo en Onda Fuerteventura, y ya también manifiesta que las ha pasado canutas el pobre, porque él ha dicho, y tiene razón en varios plenos, de que la consejería no ha parado continuamente de estar pidiendo documentación, que esto es un verdadero coñazo. Pero me llama la atención de que hoy dicen, y lo dijo también el otro día, de que ya está todo terminado, que ya todos los papeles, lo que faltaba del registro y lo que faltaba de todas partes, pues ya estaba solucionado. Y resulta que la manifestación que hace el amigo Tomás, que todo el mundo, y si no sabe lo vuelvo a repetir aquí, es una persona que le tengo una estima especial, que aprecio y sé que es un buen profesional, pero termina hablando con el tema del CAE del tema que llevábamos. Bueno, nosotros es que ya nos hemos desesperado en el pleno, preguntando pleno tras pleno. ¿Ya aceptó la consejería el suelo del donde va a ir instalado el CAE? Todos los plenos preguntamos. Pues así llevamos meses y meses y meses. Y cada vez que venía, pedían un papel nuevo. Cada vez que venía, pedían un papel nuevo. Pues ahora el señor Tomás, anteayer, en esa misma entrevista, él mismo reconoce que ya está toda la documentación, y lo único que falta ahora es que Hacienda del gobierno autónomo acepte la cesión del suelo. O sea, que da a entender, según sus propias manifestaciones, que todavía no se ha producido la aceptación del suelo de esa parcela por parte del gobierno autónomo de Canarias. Con lo cual, es el acto más importante de todo lo que falta por hacer, que acepten ese suelo, que tanto trabajo ha costado y tanto papel ha costado. Pues todavía la Consejería de Hacienda del gobierno de Canarias no ha aceptado ese suelo.
Bueno, nosotros también estamos pendientes, concejal, de un pleno.
Sí, ¿me iba a decir algo? Y sí, otra cosa importante que también hablaba, perdón, que me decía, que es muy importante, que es la...
Él después lo llama, tranquilo, están en directo, no se preocupe.
El proyecto de ampliación y mejora de los consultorios de Costa Calma y de Morrojable. Una gran noticia que ya es hora de que, porque en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, vergonzosamente en los anteriores, se asignaron 50.000 euros para la mejora del centro de Morrojable. Imagínense ustedes un centro pequeñito donde hay 22.000 cartillas, que le dé usted 50.000 euros para la mejora. Pero hay una cosa importante, que dice que se va a encargar el proyecto. Y me voy a centrar en el tema de Costa Calma, porque es un tema que la verdad es que es lamentable, y se ha hablado hoy tanto de este tema. Recordarán ustedes desde el mes de febrero, hace ya 7 u 8 meses, la pelea que tuvimos y la defensa numantina que hicimos sobre el cierre del servicio de hemodiálisis aquí en la zona de Jandía. En pleno, tanto el portavoz del Partido Socialista como de Coalición Canaria manifestaron que ellos no iban a permitir que se cerrara eso hasta tanto no hubiese una alternativa para esos pacientes, ¿no? Pues al final, pues con un toma y daca, que vaya usted a saber quién ha dicho aquí la verdad, pues se produjo ese cierre del centro, con la promesa de que antes de fin de año, con toda seguridad, ese servicio de hemodiálisis se iba a dar en el consultorio de Costa Calma. Y ahora resulta que nos enteramos de que se está haciendo el proyecto de esa ampliación, con lo cual quiere decir cuándo van a recuperar estos pacientes ese servicio tan grave que hay de hemodiálisis que se estaba prestando en Marrojal. Y después en muchas declaraciones se dice que no se puede engañar a los vecinos. ¿Por quién está engañando aquí a los vecinos? Lo que estamos aquí es desenmascarando las mentiras y todo el follón que hubo montado con este traslado, porque se le metió en la cabeza al Servicio Canario de Salud de cerrar el servicio de hemodiálisis con el argumento de que no reunía las condiciones y que los enfermos que se estaban dializando no eran susceptibles de recibir el tratamiento aquí abajo. Y ahí está la respuesta, vamos a ver cuándo se vuelva a hacer eso. Dios quiera que no surgiese ningún tipo de problema en las instalaciones del Hospital General en este servicio de hemodiálisis, porque urgentemente habría que trasladar esos pacientes a Lanzarote o a Gran Canaria, que antes, y se hizo en más de una ocasión, cuando hubo cualquier tipo de incidencia, los trajeron aquí al servicio que había en la zona de Jandía, que no tenía nada que desmerecer ni nada que envidiarle a lo que se prestaba en Puerto del Rosario.
Oiga, ya que estamos hablando de todo un poco, y esta temporada 5.0 vamos a intentar hacer las entrevistas más desenfadadas, sobre todo por lo menos mi parte, ¿no? ¿Usted qué es, más de cine o de lectura o de libro?
Bueno, te voy a contestar la primera con un ruego.
Lo que usted quiera.
Yo me gusta más la lectura, pero lo que sí te agradecería, y te lo digo en la amistad que nos...
Por supuesto, que nos procesa.
Que nos procesa. Que en la medida posible este tipo de... Algo que anime, sí, pero he visto aquí alguna que otra actuación tipo reality o cosas de esas que yo tengo ya 74 años y no me gusta... Algunas preguntitas que puedan dejar, ¿sabes?
No, solamente la única pregunta es que si el Ayuntamiento de Pájara a lo mejor fuese un libro, por ejemplo, ¿qué título le podría poner al Ayuntamiento de Pájara, no? ¿Qué pues, título podría ser?
Desastre,
directamente. Así, en resumen.
También seguimos
preguntando al concejal Miguel Ángel Grafiña, porque hay un pleno que es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, que está esperando, yo el primero, sinceramente, que es un pleno el cual yo creo que es muy interesante hablar del estado del municipio, de los proyectos, del futuro del municipio de Pájara, etcétera, etcétera. Mucha gente se pregunta que ese pleno se suponía que iba a ser en septiembre, ¿no? Ha pasado septiembre, estamos en octubre. ¿Sabe el concejal en qué situación se encuentra ese pleno, concejal?
Bueno, yo puedo decir aquí que nosotros también hemos dicho y hemos criticado en varias ocasiones. Bueno, este tipo, yo cada vez que hablo de críticas se entienden que son críticas, en la medida de lo posible, críticas constructivas. Nosotros veníamos echando en falta que mientras otras instituciones de la isla, llámese, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Ayuntamiento de La Oliva y alguno que otro más, ya han dado cuenta del resultado de su gestión, pues de los 12 o 15 primeros meses y tal, y que Pájara todavía no se había producido nada de eso. A propuestas del señor alcalde, parece ser que se ha llegado al acuerdo de que se tienen que reunir los portavoces de la corporación, los tres portavoces creo que hay, y ponerse de acuerdo a ver cuándo se va a celebrar ese debate del estado del municipio, que en principio no debería sobrepasar el mes de octubre, ¿no? O sea, es un acuerdo a tomar entre las fuerzas políticas que están en el ayuntamiento, pero sí ya se está haciendo de rogar, porque la ciudadanía está muy interesada en ese debate, donde en teoría habrá que estructurarlo y habrá que ponerse de acuerdo en los tiempos, en la participación y en los debates, y seguro que se tendrá que tocar pues todos los temas del ayuntamiento, y será muy interesante.
Este viernes tenemos pleno en el Ayuntamiento de Pájara, un pleno en el cual se va a tratar, parece ser, esa parcela o esa expropiación de una parte de ese proyecto de la Plaza Tagoror, concejal.
Sí, bueno, la Plaza Tagoror, en la actuación de la Plaza Tagoror, pues hay tres parcelas importantes, una de ellas registralmente a nombre de Endesa, que no se ha opuesto al tema, pero hay que hacer, para tomar posesión de la misma e incluirla en el proyecto, hay que hacer una expropiación forzosa, que es un trámite muy muy usual en cualquier tipo de obras civiles de las instituciones, ¿no? Pero bueno, nos preocupa porque a ese proyecto hay tres o cuatro alegaciones importantes de otra entidad que dice ser propietaria de otra parte del suelo, que es la que todo el mundo se imagina y que es la propietaria de la finca número 73 de Pájara, que está desde Esquinzo a Butiondo, norte, sur, punta, este y oeste, es la propietaria de toda Jandía, ¿no? Y ellos manifiestan en su alegación que en esa misma parcela que dicen que es de Endesa, pues que ellos tienen también una esquina. Después hay otra parcela de 2,000 y pico metros, donde López Sanz dice que también les afecta a ellos. Y en definitiva, la alegación que esperemos no frene el desarrollo de este ambicioso proyecto, porque aquí parece ser que todo lo que intenta o intentamos hacer en esta corporación, de inmediato aparece alguna traba, como ahora comentaremos algo también de otra parcela por ahí preocupante, que esperemos que no retrase el tema. Los servicios municipales jurídicos del ayuntamiento dicen que esas alegaciones no tienen sentido y que no, y que, y por supuesto que eso irá a un contencioso como tantos que tenemos, y esperemos que nuestros servicios jurídicos pues tengan razón y eso sea. Y si no es así, pues no quedará otro remedio que acceder lo que estos señores están diciendo, que hay que también indemnizarles a ellos con el justiprecio de los metros cuadrados que dicen ser propietarios dentro de esa actuación.
Bueno, estamos hablando de todo un poco con el concejal Miguel Ángel Grafiña, concejal de Nueva Canarias, en el espacio de la oposición de Pájara Informa. Otro de los aspectos que ocupa y preocupa es el tema de la lajita, el tema de la lajita, el plan parcial, la lajita 2000, que estaba que se hacía una junta, se disolvía la junta de compensación, si era ejecución forzosa. ¿Qué está pasando con todo ello, concejal?
Bueno, ustedes saben que el tema de la lajita es todavía más grave, porque lleva más tiempo, ¿no?, del famoso tema este de la pared, ¿no? Lo que hay una cosa importante, que parece ser que en una junta de gobierno reciente nos enteramos por fuera, porque la oposición en este tipo de actuaciones y de decisiones de la junta de gobierno, a la oposición ni papa, nos tenemos que enterar porque Dios lo sabe. Y un acto tan importante como es la dictaminar en junta de gobierno y solución de la Junta de Compensación de la Lajita, que es lo que tenía trabado históricamente todo este tema, pues se ha adoptado ese acuerdo. Vuelvo a decir que a nosotros, información de ningún tipo. Paralelamente, ya se imaginará la ciudadanía que paralelamente entrarán las alegaciones a todo este tipo de procedimientos, que no sé, porque no soy jurista, si frenará o no frenará este tema. Todo el mundo sabe ya que en el mes de octubre del año pasado se aprobó la modificación menor B del Ayuntamiento de Pájara, donde ya permitía actuar en los 11 núcleos urbanos del Ayuntamiento, entre ellos el de la Lajita, pero claro, sigue trabado ahí el tema de la Junta de Compensación, que parece ser que no ha habido manera humana de que se pongan de acuerdo. Ya el Ayuntamiento ha sacado, porque también el ayuntamiento, una cosa importantísima que hizo, quizás la más importante, es cambiar el sistema de ejecución de la urbanización. Antes estaba previsto que fuese un sistema privado y ahora ha pasado a un sistema de cooperación. Un sistema de cooperación significa que es el propio ayuntamiento quien urbaniza y después carga al resto de propietarios de la de la junta, pues proporcionalmente a los metros, los gastos, ¿no? Pues entonces el tema está ahí. Lo que está claro es que también se sabe que una empresa muy importante de la zona, que ya todo el mundo sabrá cuál es por antecedentes, también presentó recursos sobre esa modificación menor B, que hay propietarios que siguen diciendo que hay que esperar la sentencia de ese recurso. En definitiva, una vez que se ha cambiado el sistema de urbanización, es el propio ayuntamiento quien tiene que ejecutar la urbanización, es el propio ayuntamiento. Y esto es muy interesante porque permite esa seguridad jurídica ante otro tipo de instituciones, como puede ser el gobierno de Canarias o lo que sea, que haya una garantía, que es la propia institución quien va a urbanizar, con lo que automáticamente se entiende que debería desbloquear la cesión de suelo para todo lo que quiera hacer el ayuntamiento. En este caso, por ejemplo, llámese viviendas, que hablar de viviendas en este municipio es como hablar del sueño dorado, ¿no? Nosotros entendemos que se está trabajando en ese tema, ya se ha declarado la disolución de esa junta de compensación, y ahora a esperar los plazos determinados y, sobre todo, importantísimo, adjudicar la reparcelación y la urbanización de la Lajita. Es una vez que esté adjudicado, que parece ser que ya fue la mesa de contratación, pero quedó suspendido el procedimiento hasta tanto algunos licitadores no justifiquen una baja temeraria que se hizo. Por poner un ejemplo, si hacer ese proyecto cuesta 300.000 euros, hubieron ofertas donde incluso bajaban a la mitad. Entonces eso, según la ley, es baja temeraria y obliga a la institución a que esas entidades que ofrecieron eso justifiquen que con ese dinero se puede hacer el proyecto. Una vez que el proyecto ya esté adjudicado, que es lo importante, ya podemos empezar a hablar de plazos y de ilusiones de que se desbloquee definitivamente ese tema, que es lo que tiene frenado prácticamente todo lo que es el desarrollo del municipio.
Son las 11:36. Me ha comentado que el libro sería desastre, pero también, ¿usted opina o piensa, igual que Pedro Armas, que dice que este grupo de gobierno, el que está actualmente formado por Coalición Canaria Partido Socialista, o Partido Socialista Coalición Canaria, está gobernando solamente para aquellos colores políticos que le votaron? ¿Usted piensa lo mismo, que están seleccionando y gobernando según los colores políticos?
No, en absoluto. Eso no tiene sentido para mí, con todo el respeto al amigo Pedro Armas. Lo que sí está gobernando y lo tienen que reconocer, y además que lo dicen, está gobernando pues cumpliendo y ejecutando pues el 98% de todo lo que están haciendo son proyectos que venían de legislaturas pasadas, y eso ellos mismos lo reconocen. Es cierto que esos proyectos había que ponerlos en marcha y había que ponerlos a trabajar, porque si no está todo parado, pero no creo que aquí se influya de gobernando con partidos. Dios quiera que no sea así, a menos que yo tenga algo que desconozco, ¿no? Pero el compañero Rafael Perdomo lo ha dicho en un par de ocasiones, de que en la medida de lo posible, a ver si algún día pueden justificar un proyecto, un tema que haya salido iniciativa de este grupo de gobierno. Una obra, por ejemplo, llámese la Plaza Don Carlos, o la de los Mantequillas, o la calle Ventehuí, o 40 actuaciones que se están haciendo por ahí, que están saliendo y se están contratando en esta legislatura. Pero hay una cosa curiosísima, y creo que hoy también se dijo algo de eso, de que uno de los temas, yo a una pregunta que hice en el año 2023, que me dejó pasmado, y después me dieron la explicación y no entendí, de que por qué no salían las contrataciones en el ayuntamiento, y me contestó el alcalde en ese momento, el amigo Pedro Armas, que hacía 6 meses que no se reunía la mesa de contratación. Y en ese caso, hombre, no es que estuviera totalmente justificado, pero sí estaba justificado que había una o dos personas en contratación. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora es cierto de que hay mucho más equipo humano en la oficina técnica, con lo cual están saliendo más temas adelante, pero no es menos cierto que si tú coges el directorio telefónico del Ayuntamiento de Pájara y vas al departamento de contratación, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en el departamento de contratación, cuando antes había una. O sea que están diciendo todavía que el departamento de contratación con 7 o 6 personas está infradotado y que están colapsados de tantos y tantos proyectos que tienen ahí. Posiblemente sea así, pero vamos a ver si hay suerte y los proyectos que vamos sacando efectivamente se adjudican, porque el 80% de ellos vienen para atrás. Por ejemplo, el de los mercadillos, porque renunció esta persona. El otro, el de la Plaza de Don Carlos, porque renunció el otro porque no estaba de esto. El del otro, se celebran mesas de contratación. Este último que comentamos del proyecto este por baja temeraria, también para atrás, y no se adjudican los proyectos. Entonces, y otra cosa también importante, hablando de esto aquí, que sabemos lo que hay, pero sí sería muy importante que, en la medida de lo posible, el concejal lo ha manifestado, que una de sus objetivos e ilusiones es terminar las obras, ejecutar las obras. Y ahí sí que echamos en falta mucho retraso en las obras que se están ejecutando, y sobre todo en las obras que afectan a los entornos urbanos y turísticos, como llámese, por ejemplo, por nombrar una, la calle Ventejuí, que está en un entorno turístico con una serie de hoteles al lado y que debería dársele una agilidad un poco mayor. Por ejemplo, la plaza de la obra de la calle Ventejuí tenía un plazo de ejecución de 10 meses y el contrato y el decreto se firmó en diciembre del 22, hace ya para 2 años. la Plaza de Miguel o la Plaza de los Mantequillas también se adjudicó por unos en marzo del 2023, ya llevamos casi un año y medio y la plaza está en un estado avanzado.
Están enfadados los Mantequillas.
Están enfadados, y yo creo que no le falta parte de razón, porque estaban ilusionadísimos, sí, en celebrar esta última fiesta de los Mantequillas en la plaza, pues, y no se llegó a tiempo. Pero bueno, lo importante es que la obra está bastante avanzada y todo eso. Pero sí se debería fiscalizar un poco más a las compañías con el tema de los cumplimientos de los plazos. Siempre sabemos de que hay siempre unos atrasos que son hasta cierto punto normales, pero no tanto retraso, ¿no? Y vuelvo a repetir, sobre todo que en una zona alejada o no tan importante se retrase algo, pero en los cascos urbanos donde se causan a la ciudadanía y a todo el mundo en general molestias normales por la ejecución de la obra, eso se debería hacer un poco más riguroso.
Oye, la pregunta ahora es, ¿y por qué ahora hay 7 en contratación y antes había solamente una?
Hombre, yo estoy hablando de 7 y vuelvo aquí a decirlo, no sea que me salten a la yugular, guiándome por la guía telefónica. Usted va a los departamentos.
Hay 7 números.
Hay 7 nombres allí, ¿no? Que a lo mejor son 5 porque 2 están haciendo otro trabajo, uh-huh, tienen otra. Pero lo que sí está claro es que si contratación no camina, y eso ya lo sabemos por el ejemplo que les puse algo, si contratación no camina, de poco vale todo el trabajo que puedan hacer. Por ejemplo, la oficina técnica, que es así que está, por lo visto también creo que hay alguna queja de que falta más gente, y está súper, ahora sí que está dotada, porque antes se trabajaba con un, por ejemplo, el ejemplo lo puso Pedro Hermes el otro día en un pleno, se trabajaba con un ingeniero, el amigo Eugenio, que estaba eso, para todo lo que había, y ahora creo que hay 3 o 4 con un ingeniero industrial. Arquitecto se ha mejorado sustancialmente, o sea que la oficina técnica ha mejorado en plantilla. Bueno, la oficina técnica y todo el personal en general, empezando por el de recursos humanos, siguiendo por la policía, gracias a Dios, haber sido una vez por todas, logramos que se incorporen de una vez y muchos departamentos,
¿no? Bueno, oye, por cierto, ahora que me acaba de hablar de policía local, ¿qué le parece la dimisión de Dunia Álvaro, el que entrega la acta de concejala? Me acabo de venir a la mente.
Hombre, a mí particularmente me ha causado un pesar importante, porque si una cosa ha tenido esta amiga concejala es una tía, bueno, perdón por la expresión la tía, pero por el cariño que le tengo me lo va a admitir, era una currante, una trabajadora importante y una persona que tenía sus 5 sentidos puestos en el ayuntamiento, en cualquier, ya no solamente oposición, sino en grupo de gobierno, este tipo de concejales hace mucha falta, porque aparte de su labor y su buen hacer, hacen falta este tipo de personas. Lo que está claro es, y según tengo entendido, que ustedes saben que en la oposición, la oposición es muy fría, y cuando quien no tenga medios de subsistencia, que no sé si será el caso de ella, y que no cobre lo que como mínimo dé para vivir una familia y tenga otro tipo de obligaciones, pues tiene que buscarse la vida, y más si es funcionario. Si tú trabajas en la empresa civil es totalmente diferente, pero siendo funcionario te obliga, si quieres tienes que dimitir, si quieres
incorporarte
a tu puesto de trabajo, que es la de policía. Esperemos que no dé muchos porrazos por ahí con la porra.
esperemos, la verdad que sí, esperemos. Oiga, también tengo que preguntarle por la guardería de Costa Calma. Había un juicio por ahí, no sé cómo estará, no sé si se ha celebrado, sino por el tema de esa guardería. ¿Sabe algo, concejal?
Sí, también lo sé también por los medios que tenemos de enterarnos de las noticias, no por lo que traslada el ayuntamiento, de que se celebró hace 3, 4 días, ya se celebró, que decían que iba a tardar años, ya se celebró el juicio por desahucio de la parcela de la guardería de Costa Calma. Esto es un tema que nos preocupa profundamente a la oposición, y que lo hemos manifestado en diferentes plenos, y que el problema que hay, el litigio que hay, es que el ayuntamiento dice que esa parcela no es de esta persona, que aparentemente y documentalmente la compró legalmente en una subasta pública en Puerto del Rosario, y que está inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, pero que los servicios jurídicos del ayuntamiento dicen que no, porque eso viene a través de unas sesiones del año 94 de los Pérez, cuando se le calificó una cosa, no sé qué, no sé cuánto, y después, según parece que documentalmente también, los señor don Gregorio Pérez recuperó ese suelo pagando 300 millones de pesetas, que fueron los que sirvieron para hacer el hotel escuela. O sea, una enredina que hay aquí, pero lo que está claro es que documentalmente y registralmente esa parcela está a nombre de esta persona que está litigando con eso, con lo cual, si el juicio sale mal, al ayuntamiento no le quedará otro remedio que expropiarla o adquirirla a precio de mercado o como sea. Ya creo que el propietario de esta parcela en su momento le hizo un ofrecimiento al ayuntamiento de venta de eso, que el ayuntamiento no ha estimado. Yo no entro a si es correcto o no es correcto lo que está pidiendo el propietario. Lo que sí preocupa y mucho es la valoración que hay de ese juicio de desahucio una vez que se terminó la sesión. Los asistentes vieron claramente que la posición de la autoridad judicial, la señora jueza o el señor juez, quien fuese, que no es muy favorable a, no es muy favorable, o por lo menos los comentarios en, a lo que plantea y reivindica el ayuntamiento, con lo que Dios quiera que en aras del interés general del ayuntamiento, que es lo que tenemos que defender todos los miembros del mismo, pues que la sentencia sea favorable y que no tengamos ese riesgo, ¿no? Pero es un tema delicadísimo, imagínense ustedes, hombre, yo creo casi con toda seguridad que al ser un tema público, absolutamente público, y un tema educacional, aunque la sentencia fuera negativa contra el ayuntamiento, pues se podrá presentar una cautelar que sin ningún tipo de duda la justicia tendrá que admitir, porque no vas a echar los niños a la calle así de repente. Se admiten cautelares para cualquier tontería y para un caso de esto, ¿no? Pero lo que me han transmitido es que las sensaciones no son muy positivas de que falle a favor del ayuntamiento.
Bueno, falta por preguntarle el tema del parking, ¿no? El tema del parking, hubo una propuesta aquí que de ese parking móvil, si no me equivoco, de dos pisos, creo recordar, que sería desmontable, también lo comentaba Miriam la semana anterior, el cual el alcalde comentaba, decía en el propio pleno, que él no veía que los vecinos tuviesen que pagar por aparcar. ¿Qué debe comentar Nueva Granada al respecto, Miguel Ángel?
Bueno, esa propuesta del parking es una propuesta nuestra que apoyaron todos los compañeros de la oposición. Si no hace falta ser ningún visionario ni ilusionista para saber que los dos problemas más graves que tiene este municipio, pero con diferencia, son la vivienda, que eso es para hacer un, si te parece un día una entrevista monográfica, porque hay para hablar ahí largo y tendido de toda la cantidad de viviendas que se están adjudicando públicamente por ahí, y aquí, bueno, aquí ni se adjudican, ni se espera, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero bueno,
¿por qué pasa eso? ¿Por qué cree usted, antes de seguir con el tema del parking, por qué cree que pasa eso en Pájara, el tema de la vivienda, me refiero, ¿no?
El tema de la vivienda, porque todavía no se quiere admitir que desde octubre del año pasado, cuando se aprobó la modificación B, y sobre todo cuando se cambió el sistema de urbanización de la ESA, el ayuntamiento, lo he repetido 48.000 veces, tiene siete parcelas, dos urbanas de cerca de 6.000 metros y cinco urbanas no consolidadas que se consolidan una vez se haga la urbanización. Y esas parcelas son susceptibles perfectamente de ser cedidas al ICABE, al Instituto Canario de la Vivienda. Y no hay manera de que esto se llegue a entender. O sea, no se quiere. Los motivos que hay detrás de todo esto, que los expliquen quien siga viniendo a decir eso. Y está absolutamente demostrado que desde hace 3 años, cuando se podían haber cedido dos parcelas que ya estarían incluso hasta las viviendas hechas, las dos parcelas de la Rayita, donde era susceptible de construir 120 viviendas públicas, dos parcelas urbanas. Usted va al registro de la propiedad y ahí pone una parcela urbana. Una parcela urbana usted no le puede denegar la licencia nunca en la vida, nunca, porque es urbana. Y el ayuntamiento las vendió como urbanas y después las recuperó, las enajenó porque el que las compró no pagó, pero esas parcelas pues se podían haber cedido. Y las otras cinco, ahora que usted le garantiza al gobierno autónomo de Canarias de que usted ha asumido la urbanización y la reparcelación de ese suelo, y usted, si usted le dice al gobierno de Canarias, mira, aquí tiene usted tres parcelas, la urbanización la hago yo, y el gobierno le va a decir a usted que no, si usted no es ningún particular, usted es una institución y una corporación. Pero bueno, me imagino que tendrán, aquí se está claramente esperando a que se termine la voluntad de hacer vivienda pública. Y cuando se habla, sobre todo, si esa vivienda pública es para el alquiler asequible, en este grupo de gobierno hay gente que no les gusta la idea esa, no les gusta, y eso es absolutamente claro y nítido. Se prefiere esperar, que a lo mejor la política que sigan no la entiende, se prefiere esperar a que se termine este tema de la ahora con la disolución de la Junta de Compensación de la Lajita, y que se acabe el problema, que se permita ya empezar a dar licencia y que empiece la promoción privada a realizar. Hay como 7 u 8 solicitudes de construcción de vivienda en La Lajita que están paradas por este tema, pero de promoción privada, que la ciudadanía tenga clara, promoción privada, que usted después le puede comprar al promotor privado, que el promotor privado también puede edificar viviendas de protección oficial privadamente y vende. Pero de lo que se trata aquí es que usted vea que el Ayuntamiento de la Oliva hace la semana pasada cede suelo en la Oliva Alicabe para hacer 40 viviendas. El Ayuntamiento de Puerto Rosario 200 no sé cuántas viviendas. Mogán 89 viviendas. Y aquí de la vivienda, usted oye hablar de la vivienda en cualquier debate en el ayuntamiento cuando se trata directamente este tema, pero parece que es un tema que no hay mucho interés en el tema, ¿no?
Lo del parking
es otro tema también. A mí particularmente me ha causado una profunda decepción, porque yo pensé que había un poquito más de... Bueno, aquí entrar una cosa, ¿no? De que cada vez que este grupo de gobierno hace cualquier tipo de propuesta que aparentemente pueda ser viable o lo que sea, enseguida la respuesta a esa propuesta es no, lo dejamos sobre la mesa. Lo dejamos sobre la mesa y ya estaremos trabajando lo que sea. Mire, el tema este de los parking reutilizables, los argumentos que dicen que no entienden que no lo ven claro, nosotros hicimos esta propuesta. Se están construyendo parking reutilizables, pero en Canarias ya hay varios. Por ejemplo, en la ciudad mismo de Las Palmas hay tres, uno ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el centro comercial aquel del muelle y en 2 o 3 más. Pero es que hasta el mismo Ministerio de Industria está haciendo este tipo de parques en instalaciones que tienen en diferentes puntos de España. Y es tan sencillo como que es un parking reutilizable que se monta perfectamente a través sobre unas vigas de acero inoxidable que no invaden ni deterioran ningún tipo de medioambiental ni destrozan ninguna vista, y lo más interesante que tiene es que es reutilizable, que usted lo puede, cuando se termine las obras que usted piensa, por ejemplo, llámese el Parque Tagoró, que dice que van 200 o 300 aparcamientos, si usted quisiera, y con aquellos aparcamientos hubieran, que cuando se terminen esos aparcamientos ya habrá más demanda, usted coge esa instalación y se la lleva y la monta ahí, por ejemplo, donde al lado donde se hacen los mercadillos, que hay una falta de aparcamiento para el turismo impresionante, o la monta en Costa Calma, o en Pájara, o donde le dé la gana, y no ven esa instalación. Es una cosa tan sencilla, donde a través de unas zapatas eso llega, usted monta las vigas y tal. Uno de los que hizo mucha gracia, y un vecino llamó diciendo, pero bueno, es que es increíble la explicación que dan. Uno de los compañeros ponía el ejemplo de que si te pones a hacer ese parking ahí, donde metes los 300 coches que hay, o 200 coches que hay ahí, o los que haya. Y nos parece una tontería de tal calibre. Fíjense ustedes, ese parking, al ser reutilizable, usted lo puede montar en 2 módulos. Usted empieza por una esquina de un rectángulo o un cuadrado, monta primero una parte, después otra. Y nos decía este vecino, dice, bueno, que no se puede hacer, y cuando ocupan la mitad del aparcamiento con los feriantes y con la cantidad de cochitos de estos, ferias, bortaretas y todo eso, ahí no se quitan plazas de aparcamiento. Ese parking se puede perfectamente hacer sin que cause un deterioro importante a lo que es el tema de la accesibilidad del pueblo. Y es tan grave el tema, que es que cada día se hace peor, es que no hay forma humana de aparcar allí. No hay forma humana de aparcar allí. Y después hay otro vecino que mandaba una idea que tampoco es descabellada. Fíjese usted qué cosa más sencilla, dice. ¿Y por qué no se hace, que ya se intentó, un parking subterráneo de 2 plantas subterráneo de dos plantas, susceptible de hacer ahí 300 plazas, y dos plantas posteriores, dos plantas nada más, de elevación, a hacer una especie de un centro comercial que venga a dinamizar lo que es el pueblo. Y encima daba la idea, dice, y esto se puede hacer sin un duro del ayuntamiento. Usted saca una concesión pública y abierta a cualquier, y habrán promotores que vengan a hacer esa iniciativa, así. O sea que ideas hay 400. Y después, la última, cuando dicen que no ven cobrarle a un vecino por aparcar, yo tampoco lo veo. ¿Y por qué le tiene usted que cobrar a un vecino por aparcar? ¿Cuántas zonas residenciales hay en todo el mundo que el residente, si usted justifica que es residente, y yo justifico que vivo en la calle Senador Blas Cabrera, o Diputado Blas Cabrera, o la calle El Carmen, o la calle de atrás, y tengo un pase del ayuntamiento donde tengo, no pago el aparcamiento? ¿Quién paga? Sería, dígame usted, ¿qué le reporta a cualquier persona que venga aquí de visita a Morrojable, o un turista, o cualquier persona que venga de afuera, pagar un euro o dos euros para aparcar? Eso es que no tiene sentido. Aparte que eso pasa en todas partes del mundo. Lo decíamos, usted va a Puerto Rosario y no le cobran a la zona azul aquel, y no te despistes, porque a los cinco minutos tienes encima una clava. A mí ya me la han matado dos veces. A los cinco minutos tienes ya una clava que te hacer. ¿Cómo va usted a poner un ejemplo, por Dios, de que se le cobra a un vecino? Vuelvo a repetir, siendo muy generosos, un vecino residente en la zona puede tener incluso hasta una plaza ahí reservada, pagando una tontería al mes, 15 o 20 euros al mes, o cobrándole un duro cuando sale, un euro. Eso no es, y eso vendría a solucionar. Pues no hay manera. Ya el alcalde anterior, don Pedro Armas, y hay que decirlo aquí porque es justo decirlo y no estar apuntándonos tantos muchas veces que no hace, pretendía presentar una moción en Pájara en la que decía que el Ayuntamiento de Pájara se podría adherir a un ente que se llama Sagulpa en la Palma de Gran Canaria, que es quien controla todos los aparcamientos de la ciudad, y el mismo Sagulpa te hacía el aparcamiento. Entonces, eso no fue a pleno, porque su propio grupo, y él lo dice, su propio grupo desestimó el tema y no lo llevó a pleno porque sabía que se lo iban a votar en contra. Nosotros en particular, y yo en particular, tampoco estoy muy de acuerdo con que eso se le dé a Sagulpa, porque las experiencias que hay en Gran Canaria no son muy buenas. Pero sí, en este caso, como decía este vecino, una concesión libre a un empresario que venga aquí y te haga eso, de 300 plazas de aparcamiento, y dinamice comercialmente el pueblo. ¿Eso tiene alguna lectura mala? En definitiva, parece que es una propuesta que como no la presenta el grupo de gobierno, pues no es igual que lo que hemos presentado de hecho, que nos hayan admitido, porque mire que hemos presentado en estos 13 meses, unas cuantas mociones y propuestas en el ayuntamiento. Por eso no, pues puede contar con los dedos de la mano alguna cosa en la que hayan adherido, ¿no? Estos son los temas verdaderamente importantes donde hay que ver la capacidad y el interés en el diálogo y en el consenso que pueda tener una institución. Cuando una cosa es descabellada, bueno, pues de hecho, pues no, se votan contra esa. Pero que no se tenga en cuenta ninguna de las propuestas. O sea, en toda la oposición, que somos siete compañeros, no hay uno que tenga una idea que sea viable, que ustedes puedan aprobar, ni una. Pues así estamos.
11:58, comentan aquí que esas no son, alguna pregunta no es para el concejal. Me imagino que la vivienda, que se pregunta al alcalde, cuando el alcalde venga, evidentemente le voy a preguntar por vivienda, no se preocupen, al igual que el concejal de urbanismo, Alexis Alonso, también le voy a preguntar por vivienda, por supuesto que sí, y lo hemos hecho, creo, en otras entrevistas. Don Miguel Ángel, de verdad, gracias por venir. Muchas gracias.
De nada, encantado, hasta la vuelta.
Nosotros ponemos el punto y final al programa del día de hoy. Te espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.